¿Cómo están, amigas, amigos? Vamos a comenzar a dar lectura a este versículo 6, junto con ustedes, si tienen una Biblia allí a la mano. Este versículo dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Comienza la Biblia diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esto ocurrió por la orden divina. Dios llamó a la vida a existir. Dios vio que la luz era buena. Luego separa la luz de las tinieblas. Fue Dios quien ordenó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y dijo Dios que sea la luz. O más literalmente, tendríamos que decir, sea la luz y fue la luz. A mí me gusta decirlo así, porque Dios lo dice así, sea la luz y fue la luz. Y esa clase de poder de Dios a mí realmente me emociona. Dios ordena que de las tinieblas resplandezca la luz. Y ahora, Él es el que resplandeció en nuestros corazones. Continúa diciendo en nuestro estudio el apóstol Pablo. Aquellos que una vez estuvimos ciegos por Satanás. Nuestros corazones estaban en oscuridad, separados de Dios. Pero el Dios que ordenó que de las tinieblas resplandeciese la luz, resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Lo dice a continuación, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. También sabemos por otro pasaje de la Escritura que nosotros, a cara descubierta, vamos contemplando la gloria del Señor. Esa gloria de Dios está precisamente en el rostro de Jesucristo. El versículo 7 nos dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nuestros cuerpos son envases. Podemos decir sencillamente que somos o nuestro cuerpo es una vieja vasija terrenal. De allí lo que expresa el apóstol, este viejo vaso de barro, pero se ha vuelto ahora la morada del Dios eterno. ¿Para qué? Para que Cristo pueda habitar en nuestro corazón. Decía el Señor a sus discípulos, según relata el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Ese es el glorioso tesoro. Allí está la luz del Evangelio. Cristo habitando en estos vasos de barro. Dios tomó lo más valioso y lo coloca en lo más barato, por decirlo de alguna manera. Un vaso de barro. Dios toma ese glorioso tesoro de su persona y lo coloca en estos vasos de tierra, de barro. ¿Por qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora, ¿no es algo tonto que el hombre se gloríe en sí mismo? Que se gloríe en el vaso de barro en lugar de gloriarse del contenido. Este vaso terrenal no tiene ningún valor para nada. Lo que vale es el contenido que está en el vaso. Cuando yo vierto el contenido, debo ser cuidadoso de que el contenido que estoy virtiendo no lleve mi sabor. Vale decir que yo no vierta mucho de mi personalidad al enseñar la palabra de Dios. Que no vierta de lo que yo soy en el contenido que sale, sino que vierta el contenido de la forma más pura que pueda hacerlo. Mi amiga, mi amigo, ¿no le ha pasado tener un vaso, quizá un vaso de plástico en la heladera, y usted por allí coloca una cebolla pelada dentro de él, y de repente usted pone agua en ese vaso? Cada vez que usted tome agua, siente el gusto de la cebolla, ¿no le ha pasado? Ahora, las cebollas en su lugar son geniales, a mí me encantan, pero no me gusta que el agua tenga gusto a cebolla. Cuando el vaso comienza a emitir el gusto de sí mismo, bueno, creo que llegó el momento de deshacerse del vaso. Dios hizo que aquello fuera casi absurdo lo que Él realizó. Es decir, colocar el tesoro más precioso, más valioso que alguien pueda tener en una vasija tan común, el vaso de barro que es el hombre. Y evidentemente, si usted lo analiza, no se enamorará de la vasija, solamente se enamorará del contenido, vale decir, solo de Dios y la obra de Dios por medio de esa vasija. Por eso dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso, como Pablo declaró, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo. Y este debería ser el tema de todo ministro del Evangelio. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo. Nosotros lo que buscamos es llevar a los hombres a Cristo, llevar a los hombres al contenido que hay en la vasija o en el vaso de barro que somos. El valor y el tesoro es Jesucristo. Y debemos llevarlos a Él en vez de llevarlos a contemplar este viejo vaso de barro que somos. Ahora, en el momento en que yo comienzo a guiar a los hombres al viejo vaso de barro, usted puede estar seguro de que Dios lo quebrantará. Y entonces ya seremos un vaso, por decirlo de alguna manera, resquebrajado. Decía el apóstol Pablo, estamos atribulados en todo. Pablo ahora está hablando del ministerio, habla de su tribulación, atribulados en todo. Es que Dios no le promete a sus ministros inmunidad de los problemas. De hecho, él en cierta forma promete problemas. Jesús le decía a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. Y los que quieran vivir dignamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Sí, así lo decía el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 12. Son promesas que no nos gustan. Hay otras promesas que sí, me gustan. Pero están aquellas que no. Hay otras promesas que no me preocupan tanto. Yo desearía que Dios nunca me hubiera prometido, por ejemplo, esto, estando atribulados en todo. Pero dice después, mandó angustiado. ¿Se da cuenta? Como siervo de Dios, como hijo de Dios, usted podrá estar enfrentando muchos problemas, pero nunca debe estar angustiado. Dice el apóstol, en apuros, mas no desesperados. Muchas veces no sabemos qué hacer. Quedamos perplejos por las situaciones que tenemos que vivir. Es más, no sabemos cuál es la solución o la respuesta, pero eso no implica que nos desesperemos. Hay una gran diferencia entre estar perplejo a estar desesperado. La desesperación tiene que ver con el hecho de que usted baje los brazos y diga, bueno, creo que esto es el fin. Ya no tengo forma de salir de esto. ¿Cómo podría hacerlo? Y entonces usted se rinde. Pablo decía, ahora estamos perplejos. No se pregunta, la verdad es que no sé cómo Dios ha de resolver esto, pero será interesante ver lo que Dios ha de hacer en esa situación. Mi amiga, mi amigo, yo no sé a dónde Dios puede llegar con esto. No sé qué es lo que Él puede hacer, pero créame, estoy ansioso por ver qué es lo que Dios va a hacer. Decía el apóstol, somos perseguidos, mas no estamos desamparados. El Señor permanece con nosotros en cada prueba. Estamos derribados, decía Pablo, pero no estamos destruidos. ¿Ve? Las cosas que tenemos, también están las cosas que no tenemos. Pruebas, sí, pero angustia, no. En apuros, sí, pero no desesperados. Perseguidos, oh sí, pero nunca desamparados. Derribados, claro, pero jamás destruidos. Luego agrega, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Recuerde, estimado oyente, lo que veíamos al comienzo de la carta. Pablo estaba disculpándose con los corintios porque él no había ido a visitarlos. Él aludió a un problema físico real que tenía. Había estado atravesando duras persecuciones en las cuales él pensó que era el final de su carrera. Él no veía ninguna salida. Pensaba que ya terminaba todo. Y él se desesperó. Él pensó, bueno, de esta no voy a salir. Y habiendo pasado esas duras persecuciones, probablemente eso tuvo algún efecto físico sobre él que lo dejó muy débil. Así que él habla acerca de sobrellevar en la muerte del Señor Jesucristo las situaciones. Ese sufrimiento que él experimentó por causa de Cristo, las persecuciones, las palizas, las apedreadas. Él decía, llevando en el cuerpo, siempre por todas partes, la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, nos levantará a nosotros también. El versículo 15 nos dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Vemos, los sufrimientos, las aflicciones, a eso está haciendo referencia Pablo. Él dice, ellas son por causa de ustedes, para que yo pueda consolarlos con el consuelo que yo he recibido, para que yo sea capaz de consolarlos a ustedes en sus sufrimientos, en sus pruebas, en sus luchas. Yo he experimentado estas cosas por causa de ustedes. Aquí el apóstol habla de cómo el sufrimiento que él atravesó redunda para la gloria de ellos. Él dice, ustedes se han beneficiado. Sin duda, esto es muy cierto. La profundidad de carácter que tenía Pablo como resultado de sus sufrimientos redundaron en beneficio para la iglesia. Aquello que él tuvo que vivir, aquello que tuvo que sufrir por Jesucristo. Él ahora era capaz, entonces, de ministrar de manera mucho más efectiva como resultado de los sufrimientos que él había experimentado. Ahora, en realidad nosotros parecemos gallinas cuando se trata de sufrimiento. Recuerde usted cuando Jesús comenzó a decirle a sus discípulos que el Hijo del Hombre debía sufrir en manos de los pecadores. Pedro inmediatamente dijo, Señor, en ninguna manera eso te acontezca. Otra traducción un poco más exacta sería, Señor, líbrate a ti mismo de eso. De hecho, Jesús reconoció eso como la voz de Satanás, porque él le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque tú no entiendes las cosas que son de Dios. Pedro nos dice mucho de la desazón de algunos de los evangelistas modernos de nuestros días, que de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, decía Pedro, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan bien. Así escribía Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, verso 19. Sí, usted puede sufrir de acuerdo a la voluntad de Dios y por medio de ese sufrimiento, Dios puede crear en usted un carácter profundo que no se desarrollaría de otra manera. Algunas de las personas de las que he obtenido más bendición son aquellas personas que tuvieron muchísimos sufrimientos en sus vidas, porque yo encuentro en ellos una profundidad interesante que sobrepasa cualquier cosa que haya visto antes. Y yo puedo alimentarme de ellos, puedo extraer experiencia o de la experiencia de ellos la riqueza que se ha desarrollado en ellos por medio del sufrimiento. Ahora Pablo mira su propio sufrimiento como un beneficio para las personas. Él decía, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el viejo hombre exterior, ¡hey! Sí que ha soportado golpes, patadas, piedras, azotes, de todo. No obstante, dice que el hombre interior se renueva de día en día. Nosotros también hemos pasado por cosas difíciles, pero la fortaleza de carácter que se ha formado por dentro en el hombre interior. El viejo hombre, el viejo exterior, el hombre exterior, se deteriora rápidamente, pero este hombre interior es renovado de día en día con la fortaleza del Señor. Luego dice, porque esta leve tribulación, y ahora quiero que note el contraste aquí, que es hermoso. Sí. Nuestra leve tribulación momentánea. Bueno, no es lo que nos parece a nosotros cuando estamos sufriendo. Parece que eso es una eternidad. ¿Qué es lo que quiero decir? Parece mucho tiempo. ¿Se ha enfermado alguna vez durante la noche? ¿Alguna vez se dio cuenta lo larga que es la noche? Bueno, cuando uno se siente bien, uno está cansado y va a dormir, es increíble lo corta que es la noche. Pero ahora, si uno está enfermo o tiene problemas, parece que la noche dura casi una eternidad. Usted mira el reloj, solo pasaron 10 minutos desde la última vez que lo miré. No lo puedo creer. ¿Cuándo amanecerá? es que el sufrimiento tiene una forma especial de extender el tiempo. Pero, ¿qué si yo he sufrido durante 50 años? En lo que a Dios se refiere es un instante, si usted lo compara con la eternidad. Por eso dice Pablo, porque esta leve tribulación momentánea. Porque mire, ¿qué es la vida? Lo dice la Escritura, no es más que vapor. Se parece a un momento y luego se desvanece. Si usted sufre toda la vida, es solo un momento comparado con la eternidad. De hecho, usted ni siquiera lo puede comparar con la eternidad. Así que, bien dice, esta leve tribulación momentánea. ¿Qué es lo que hace? Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno. Pero, hey, tú aún no has resistido hasta la sangre luchando por Jesucristo. Déjame ver tus marcas, a ver tus cicatrices. ¿Dónde fue que te golpearon? Sería bueno que usted leyera lo que soportó Pablo por el Evangelio de Jesucristo, que lo miremos, y entonces vamos a decir realmente esta leve tribulación momentánea. El apóstol tiene la clave, su secreto. Él decía, y nosotros no miramos a estas cosas que podemos ver porque ellas son solamente temporales. Él decía, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Dónde tiene usted, mi amiga, mi amigo, sus valores? ¿En estas cosas temporales que pasan en nuestro tiempo, en este mundo? ¿O que Dios nos ayude a que nosotros podamos comenzar a mirar lo eterno y darle valor a las cosas eternas? Decía el apóstol Pablo escribiéndole a los hebreos en el capítulo 12, verso 2, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es Él el que nos llevará a que confiemos en Él para tener toda esa gloria eterna que nos está preparada.